el micrófono de Alicia Perris.
Tenemos la suerte de contar de nuevo aquí en Radio Sefarad con Alicia Perris. Hola, Alicia.
Hola, oyentes de Radio Sefarad.
Dispuesta a entregarnos una nueva edición. Una nueva entrega, dispuesta a entregarnos una nueva entrega.
Bueno, se irá, iremos mejorando a medida que avance el programa.
Exacto, y sobre todo cuando hable Alicia Perris de este tema, de esta presentación en el Museo de Arte e Historia del Judaísmo de París.
Sí, hoy retomamos el arte y las exposiciones y regresamos al MAG, que son la abreviatura que nunca abandonamos del todo, para contarles la muestra de un pintor que se llama Jules Adler. Entonces, gracias al buen hacer de prensa de este maravilloso lugar, esta institución, que ha dividido en capitulillos, digamos, la exposición para poderla seguir mejor, Jules Adler está considerado el pintor del pueblo. Y entonces la primera parte, como es lógico, porque es un enfoque cronológico, dice que cómo se convierte en pintor, diciéndonos como datos importantes que nace el 8 de julio de 1865 en Luxeuil-le-Bain, donde sus padres tenían, es el norte, ahora hablaremos que no es en Francia nacer en un sitio o en otro, en esta época tiene una cierta relevancia, donde sus padres tienen una tienda de tejidos. Y como la mayor parte de las familias judías del Franco Condado, había, como un dato interesante, 5 judíos en 1808, 409 en 1840 y 616 en 1872. O sea que eran realmente una minoría. La familia Adler es originaria del departamento vecino del Alto Rin. Sus antepasados venían principalmente de Dürmenach, Silisheim, Sirens, Volville o Herzinge. Y aunque estuvieran muy, muy lejos de los medios artísticos, sus padres apoyan a este jovencito que muy pronto muestra una cierta predisposición por el dibujo, y entonces, le dan ánimos para inscribirse en 1882 en la Escuela Nacional de Artes Decorativas y después en la Academia Julian. Y luego en el 84 ya pasa a formar parte de la Escuela de Bellas Artes y consigue triunfar en la oposición, diríamos aquí, de profesor de dibujo. Y su cuadro, La transfusión de sangre de cabra por el doctor S.B., que es bastante gore, diríamos, en un vocabulario de hoy, se admite en el Salón de 1892 y se lleva un gran éxito. Y está muy bien considerado y con esto se puede pensar que se lanza su carrera. Entonces, segundo punto importante, Luxeuil, su pueblo y el Franco Condado siempre va a permanecer cerca del corazón de Adler y se va a fundar un museo homónimo inaugurado en agosto de 1933. Vaya año, sí. Por cierto, un año también muy peculiar.
Tan cerquita de Alemania, ¿no?
Sí. Algunos años más tarde, el artista va a conseguir el encargo de nuevos decorados del establecimiento termal de Luxeuil. Francia es un país con muchas buenas aguas, como se sabe, con baños. Y va a representar allí figuras antiguas alrededor de Higia, que es la diosa griega de la salud, y grupos de bañistas contemporáneos, que era un tema allá que venía siendo muy corriente desde los impresionistas. Bueno, la verdad que es un tema recurrente en toda la historia del arte, ¿no? Y bueno, como tercer lugar, Topos, diríamos, está considerado el pintor de los humildes, el pintor de las alegrías populares, pero también del mundo obrero mucho menos festivo y de la miseria social de hombres y mujeres víctimas de la modernidad, la industrialización y el progreso, como en La Madre o La Sopa de los Pobres. Yo siempre le contaba a mis alumnas, les preguntaba, ¿ustedes saben realmente cuál es el precio de la industrialización y de brutal que hubo y del progreso que hubo, del adelanto supuestamente científico de las revoluciones industriales que hubo varias? Entonces me decía, sí, el ferrocarril, ferrocarril, el vapor, y yo decía, sí, pero ¿eso cuánto costó en vidas humanas? Es una época en que además empieza la colonización, o sea que eso costó vidas humanas europeas de minorías pobres o sin recursos y seguramente de otras razas y de otros lugares del mundo como África o Asia, uh-huh, o incluso América, de donde se traían, bueno, esclavos, entre comillas, ya supuestamente no había, pero mano de obra barata, o se expoliaban esos grandes continentes para poder sufragar la típica época de la Reina Victoria, ¿no? Y todos sus y el segundo imperio napoleónico, que justamente se va a quebrar para dar comienzo a la época en la que va a vivir Adler, que es la Tercera República. Una vez que los franceses pierden en la batalla de Sedan, la guerra franco-prusiana en 1870, pues el emperador familiar de Napoleón I el Grande es expulsado y desde entonces nunca más hay en Francia monarquía de ninguna clase, ni reyes ni emperadores. Dime, ¿te he cortado?
Sí, no, como la suerte de que vengas aquí es que podemos entendernos con la mirada y tengo una pregunta para ti, porque este pintor al que el Museo de Arte e Historia del Judaísmo de París nombra como pintor del pueblo, no aparece siempre en las listas de pintores judíos, ¿no? Más conocidos.
Ah, bueno, a eso le dedica el museo, como es un museo judío, uh-huh, efectivamente, siempre se encarga con muchísimo cuidado y afecto de la filiación de los personajes, como en el caso del espía este maravilloso, uh-huh, y sí, otras historias más o menos serias o que incluso pueden llegar a tener algún sentido del humor, pues siempre se encargan de la filiación de sus representados o de los pintores en este caso. Y ahora vamos a pasar a hablar primero de su filiación importantísima, que es la que tiene con Émile Zola, el padre del naturalismo, porque toda la temática, de alguna manera, de este pintor va a correr paralelamente a toda la temática literaria de Zola, que es una historia de denuncias, empezando fundamentalmente por el caso Dreyfus, uh-huh, que probablemente lo llevara al asesinato de Zola alguno que no estuvo de acuerdo con cómo acabó la cosa. Y entonces lo que hay que decir inmediatamente es que Jules Adler era Dreyfusard, es decir, partidario, como es lógico, digo, porque además era judío y era una injusticia flagrante del capitán Dreyfus. Entonces a Zola le va a costar seguramente un asesinato. Murió en unas condiciones muy raras. Y si no hubiera sido por su jacuzzi, el famoso alegato a favor del capitán, o no se hubiera solucionado el tema positivamente como ocurrió, o hubiera tardado muchísimo más, ¿no? Entonces estamos hablando de un pintor comprometido, como se dijo unos años atrás, ¿no? Y que conoce el mundo de la mina y que trabaja directamente en las importantes cuencas de Huya de Europa, y que cuenta la explotación, la miseria, la alienación y también las reivindicaciones, las tensiones. Hay un cuadro que se llama La Huelga, que pintó en 1899 en Creusot, que está en el corazón de toda su obra, y con eso se queda el público, porque ese tipo de
protesta en forma de pintura.
Sí, de protesta o de opción, uh-huh, va a engullir completamente todos los otros cuadros que Adler hubiera pintado en otra línea más lúdica o menos, digamos, menos seria, ¿no?
Más bañista.
Menos sombría, exacto. Y bueno, él se va a encontrar también, aparte de con el caso Dreyfus y Zola, que era su mentor, su maestro, con el pintor Théophile Alexandre Einstein, con Léon Zadokan y con Bernard Lazare. Y ya nos vamos a meter poco a poco. El pobre Adler tuvo la mala suerte de, digamos, nacer prácticamente en la ruptura de la guerra, el mal final de la guerra franco-prusiana para Francia, y va a tener que soportar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y unos cambios realmente dramáticos en todo lo que era no solo la política, sino la historia, lo social, los descubrimientos, etc., ¿no? Entonces, bueno, aquí se va a interesar en la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, como saben los oyentes, a hacer publicidad a favor de sostener a los que habían tenido que ir a la guerra, no la guerra, sino los
combatientes.
Los combatientes obligados. interesándose por el mundo de los heridos, no solo de los soldados franceses, sino también, lo cual habla de su generosidad y su condición de hidalgo, digamos, sino también preocupándose por los prisioneros alemanes, lo cual es importante dadas las circunstancias, porque acababan de perder la guerra con Prusia y estaban en otra guerra con los mismos, ¿no? Uh-huh. Bien, en relación con lo que me preguntabas del artista judío, él siempre reivindicó su pertenencia al judaísmo, pero digamos que los ortodoxos no consideran que sea el artista típicamente judío, a excepción de ciertos cronistas israelíes, ¿no? Y que le echan en cara no tener en cuenta la iconografía judía tradicional. Es decir, que depende de quién lo mira, como todo, ¿no? Entonces, si la judeidad de Adler parece expresarse por sus compromisos políticos, también el lugar que tiene o el vínculo que tiene su defensa de los humildes y relacionado con su judeidad no se evoca en Francia, donde, y esto es fundamental en la cultura francesa, sin entender esto no se entiende lo que es Francia, donde la pertenencia religiosa tiene que ver estrictamente con la esfera privada. Francia es un país laico, entonces es justamente en esta época donde vive, donde le toca pelear, digamos, a Adler, que se divide lo laico de lo religioso para siempre. Uh-huh. Es decir, la vida religiosa es de cada uno. Lejos está el concordato, ¿verdad?, que firmó Napoleón con el Papa en su día. Y Francia hasta hoy es un país laico y hay una profunda y cuantiosa jurisprudencia hasta hoy en ese sentido. Es decir, lo religioso se vive en casa. Entonces, a pesar de lo que digan los que no están contentos con la implicación suficiente ortodoxa de este pintor, él siempre está en búsqueda de un arte judío, y uno de sus cuadros, que se mostró desde 1907 en Berlín, en la Ausstellung Jüdische Künstler, es una exposición que manifiestamente desde las primeras generaciones de artistas judíos ya los incluye, y que va también en relación con la escuela de Bezalel fundada el año anterior en Jerusalén. Con lo cual, tenemos datos muy concretos que apoyan esta filiación, ¿no? Incluso en 1924 y hasta el 28, las obras de Adler se exponen por su amigo Gustavo Kahn, que es crítico de arte y redactor jefe de la revista Menora. Y en la segunda exposición, sus trabajos quedan muy cerca o conviven con los de su alumna Maxa Nordau, o Nordau, la hija del célebre líder sionista Max Simon Nordau, uh-huh, que había nacido en Pest en 1849 y había fallecido en París en 1923.
No sabía que era pintora.
Bueno, a lo mejor también. También era pintora. Y además va a aparecer Adler como en la lista de los donantes o de los mecenas o de los colaboradores de la Keren Kayemet Israel, un fondo, uh-huh, de colecta creado para la compra de tierras en Palestina, nada menos. Y participa en 1922 en la creación de una sección francesa del Museo Bezalel en Jerusalén, enviando Fábricas, un cuadro de la serie de los Altos Hornos de la Providencia en Charleroi. Yo creo que está contestada un poco la pregunta y la duda que puedan tener, ¿no? También hay que decir que él le encanta vagabundear por París, como a todos los que vamos o han ido a París en algún momento desde otras partes del mundo, muchas, y que va a tomar detalle, va a mirar cuidadosamente todo lo que ve, que es mucho, aunque no va a perder de vista tampoco su región, que imprime carácter, que la va a llevar siempre consigo misma, igual que la figura de este vagabundo que recorre las carreteras y que es recurrente en el siglo XIX y que probablemente fuera una alusión al paradigma, al prototipo del vendedor ambulante judío, uh-huh, figura familiar,
buonero, ¿no?
Claro, de las comunidades judías del este de Francia de la que provenía Adler. Y bueno, luego llega la Segunda Guerra Mundial, Le Pauvre Homme, el pobre hombre por pintar en un... Es que se lo estaba contando...
¿Dónde le pilla la Segunda Guerra Mundial?
Lo estaba contando en casa y no se lo podían creer, pero estas son las cosas de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras. Sí. Estaba pintando en un parque que estaba prohibido para los judíos en la época que también le tocó llevarla.
¿Estaba en París?
Sí, estaba en París con la estrella amarilla y todo esto de la que él, bueno, hace bromas un poco a la manera del Gainsbourg, ¿no? Como una forma de procesar todo este horror. Y lo llevaron prisionero por estar en un lugar que no tenía permitido estar, lo cual parece, claro, demencial, pero hay que ponerse en el lugar de la época, ¿no? Y de quienes organizaron todo esto. Y lo internaron junto a su mujer en el Hospital Fundación Rothschild para más burla. Que se habían apropiado los predadores, los ocupantes.
¿Este es el hospital del que hablamos en otro de nuestros programas?
Sí, 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 claro, para colmo. Esto es el colmo de la burla, en la Rue de Picpus, que se había convertido en campo de internamiento para los viejos, entre comillas, lo que sea eso, en una época en que la gente viene a la radio con 90 años, ¿verdad?, a contar historias. Y los enfermos judíos, todos mezclados, como todavía sucede, desgraciadamente, y he podido comprobar, como becaria en un hospital psiquiátrico vecino de Madrid. Es decir, conviven los discapacitados cognitivos, digamos, con los mal llamados locos y sobre todo con aquellos a los que las familias han dejado de lado y han pensado que no pueden con ellos y que tiene que encargarse el Estado de la peor manera posible. En fin, esto es para una tesis doctoral. Este lugar, el hospital de la Fundación Rothschild, dependía de Drancy, que era el lugar de organización y de evacuación posterior a los campos de concentración, como sabemos, en Ravensbrück o en Auschwitz, son todos estos sitios. Ahí hace numerosos croquis de muchos internados como él y 83 dibujos que durante 6 meses de internamiento hizo cuando lo arrestaron los Boches. Le Boche es la forma
de
los franceses en despectiva de llamar a los alemanes. Y durante la guerra hizo a veces prueba de optimismo para aguantar, en fin, el tirón. Describe la miseria de los internados de todo tipo, poloneses, no, perdón, polacos, es un galicismo, estoy traduciendo el francés, polacos, rusos, checos, eslovacos y un verdadero gueto, todo mezclado, sucios, pulguientos, esta versión del burgués israelita que tiene otra visión.
De Irene Mirovsky,
claro,
total.
Claro, y además dice una frase que me encanta, que nos debería encantar aquí, porque dice, Rembrandt o Goya habrían encontrado ahí elementos admirables de trabajo en este lugar de internamiento. Y entonces dice finalmente la organizadora, las organizadoras, las comisarias que están citadas en los deberes para el hogar del texto que acompaña esta emisión.
Sí, y les agradecemos su amabilidad de siempre contigo y con Radio Sefarad por extensión.
Al Mac, por supuesto, y les mandaremos esto si no queda muy mal, que quedará fantástico.
Seguro.
Bueno, entonces ellas, porque son señoras casi todas, se plantean si es un pintor de historia. Y dicen que sí, que efectivamente se dedicó al género pictórico y hay un famoso cuadro que es la huelga de Creusot. Tiene muy gran formato, pintado en 1899, para comentar las tensiones sociales que agita las fábricas Schneider y el motivo de la mujer en primer plano. Bueno, nos recuerda a Bertolucci, contemporáneamente la película Novecento, o como lleva la bandera tricolor, es muy vecina, muy cercana de la libertad guiando al pueblo de la Croix de 1830, que es uno de los poquísimos cuadros que nunca presta el Museo del Louvre. Junto con la Gioconda, que solo salió porque Jackie Kennedy Onassis convenció a De Gaulle, sedujo a De Gaulle con sus ojos para que la prestara.
Y su magnífico acento francés.
Exacto.
¿No?
Bueno, pues eso. Después de todas estas desgracias, poco a poco se va separando el pintor del pied à terre. No el lugar para estar, sino el cable a tierra que lo había unido a una realidad tan dura y tan brutal toda su vida. Y uno de los últimos cuadros lo pinta probablemente con su esposa en lo alto del Sacré-Cœur, uno de los miradores de París, con la mirada hacia abajo, como diciendo, bueno, esto... esto ya es lo que me pertenece, una mancha difuminada donde no, ya no quiero entrar, ¿no? Bien, hasta aquí este micrófono de Alicia Perris con la inestimable y adorable compañía de Raquel. Los dejamos hasta la próxima con el final de la obertura de La chica del tambor de nuestro amado y escuchado Jack Offenbach, que compartió algunos años del siglo XIX y sus vicisitudes muchas con Jules Adler, nuestro protagonista. Que sean buenos, felices. Shalom.